Y comentábamos al arranque del programa, Alfonso, lo que fue anoche la presentación en la Feria del Libro del libro de Diana Cariboni, Guantánamo entre nosotros. Y entre nosotros está Diana Cariboni, aquí en la mesa del estudio. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias. Que nos acompañe, buen día, ¿no? Buen día para todos.
Bueno, algunos oyentes recordarán que allá cuando arrancábamos con Alfonso por febrero, programa, te entrevistamos cuando tú estabas recién llegada de Guantánamo, en aquella visita histórica, porque apenas un puñado de periodistas había llegado hasta aquella famosa cárcel de Guantánamo, ya producidas las elecciones, conocidos los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
Sí, producidas las elecciones y además con una semana de gobierno de Trump, porque fue en enero, justo una semana, al cumplirse una semana de la asunción de Trump.
Bueno, y hablábamos de aquellas primeras impresiones que, bueno, ahora leyendo el libro vemos ampliadas. No es que nos hayas retaseado información en aquel momento, pero ahora lo vemos de forma completa, el panorama, bueno, y los relatos y los testimonios de lo que fue aquella cárcel que tú misma ayer, anoche, dijiste, el presidente Obama tuvo la oportunidad de cerrarla, había prometido que la iba a cerrar, y no la cerró cuando pudo haberlo hecho. ¿Era así?
Sí, es así. Obama emitió una orden ejecutiva en enero de 2009, o sea, apenas asumió su primer mandato, para el cierre de Guantánamo. Y creó además una oficina dentro del Departamento de Estado y otra en el Departamento de Defensa para el cierre de Guantánamo. Emitió una serie de instrucciones muy detalladas sobre cómo se iba a llevar adelante ese proceso. Y además, él y sus funcionarios crearon una serie de normas sumamente estrictas para revisar los casos de los que quedaban, que eran unos 200 y pico cuando él llegó a la presidencia, y poder asegurar la liberación paulatina de esa población carcelaria y después cerrar la prisión. El problema es que había un grupo, un pequeño grupo de presos, de detenidos, que no estaban incluidos en ese grupo, son 15, que están en una cárcel secreta dentro de Guantánamo, un lugar inaccesible, que no está dentro del centro de detención y tampoco está dentro de la base, está en un lugar intermedio en el territorio que Estados Unidos ocupa en el sudoeste de Cuba. ¿Y qué iban a hacer con esa gente? Esos eran los detenidos que fueron torturados por la CIA, que los pasearon por varias cárceles secretas de la CIA, por distintos continentes, incluso por algunos barcos que Estados Unidos tenía navegando por ahí. Y esas personas difícilmente pudieran ser liberadas. Dentro de ellos, además, había un grupo de 7 u 8 que iban a ser juzgados, los únicos juzgados en Guantánamo, en unas comisiones militares especiales. Tampoco es la justicia militar regular, tampoco es la justicia federal, es uno de los inventos de Guantánamo. Entonces a esas personas había que buscarles otra solución. Y la solución natural era que entraran al territorio estadounidense, fueran juzgados allí y fueran presos allí. Porque Estados Unidos en todos estos años ha perseguido, encarcelado, juzgado y condenado a decenas de presos por terrorismo. Y están en cárceles federales de máxima seguridad. Ninguno de ellos se ha escapado, nunca ha habido un incidente. Y eso es un proceso que ha transcurrido dentro de la legalidad y de forma paralela a Guantánamo.
Esto otro es como un limbo.
Esto es un limbo que Obama no pudo desmontar. Y sobre todo, a lo que yo me refería ayer es a que él no se atrevió a dar ese paso usando la autoridad presidencial que buscó Bush para declarar, para empezar la guerra en el año 2001, apenas después del ataque a las Torres Gemelas. El Congreso declara la guerra, pero el presidente la hace. Y el presidente tiene amplias potestades para decidir sobre la guerra. Entre esas potestades, Bush decidió abrir Guantánamo. Cuando asumió Obama, no derogó esa orden ejecutiva, retuvo esa autoridad. O sea que podía, así como Bush la pudo abrir, él la podía cerrar.
Tú la recorriste la cárcel y nos habías contado a través de detalles interesantísimos. Pero ayer contaste una historia increíble de apenas asumió Trump, los soldados que estaban en la isla, una de las primeras cosas fue una consulta con el jefe máximo allí, si ahora tenían que empezar a torturar.
Exacto. Eso sucedió, en realidad, después de las elecciones, cuando Trump ganó. En ese momento, todo el mundo entendió que la prisión no se iba a cerrar. Eso fue un elemento muy desmoralizador para los detenidos, para los 40 detenidos que quedan, pero también para los oficiales y para la tropa. Porque la práctica de torturas en Guantánamo, tal como se denunció internacionalmente, cesó hace tiempo ya. Aunque se siguieron después aplicando otras cosas, como la alimentación forzosa de los huelguistas de hambre, en fin, cosas que para muchos también constituyen tortura. Pero esa tortura sistemática que se aplicó en los primeros años de la guerra al terrorismo con el gobierno de Bush había cesado. Y además Obama, digamos, reinstauró la prohibición de la tortura en las Fuerzas Armadas, o sea, dio algunos pasos que a los militares les dieron seguridades sobre el marco legal en el que tenían que actuar. Entonces, el comandante, viendo que había mucha inquietud en la tropa, organizó una reunión en el cine al aire libre que hay en el pueblito, en la pequeña ciudad de Guantánamo, que es un lugar muy lindo.
Aclaremos que en el libro aparece una sección de fotos muy, muy ilustrativa al respecto, ¿no?
Y bueno, y en esa reunión él hizo una introducción y después escuchó preguntas. Y uno de los oficiales le preguntó si iban a tener que volver a torturar, en efecto. Y el comandante Clark, que ya no es más hoy el comandante de la prisión, porque rotan constantemente, él ya no está, pero el comandante Clark, que fue el que estaba cuando yo llegué, les hizo una larga exposición explicando, en primer lugar, la importancia de la división de poderes, la importancia de la Constitución de Estados Unidos, la importancia de que las Fuerzas Armadas respeten y hagan cumplir esa división de poderes. Él en cierto momento define a los militares como los guardianes de esa, digamos, de esa legalidad. Además recuerda que la tortura está prohibida y termina concluyendo que él no cree que vayan a tener que volver a torturar porque, dice así en una frase final, por todos estos motivos la tortura no podría ser legal. El presidente Trump había dicho en la campaña electoral varias veces, y después lo volvió a repetir, que él creía que la tortura era un elemento efectivo para conseguir información y que él estaba dispuesto a usarla si era necesario.
Y vaya si lo ha sido. Diana, ¿por qué de los refugiados de Guantánamo que vinieron al Uruguay pusiste el ojo en Yihad Iyab?
Bueno, cuando llegaron, yo ya sabía quién era él. Los otros eran algunos prisioneros anónimos, digamos, o más o menos anónimos. El único que ya había merecido atención internacional era él por una serie de hechos. Por sus huelgas de hambre, porque sus abogados llevaron un juicio al gobierno federal para que dejaran de alimentarlo a la fuerza. Que es una práctica que se hizo muchísimo, sobre todo en las huelgas en la huelga de hambre que estalló en el año 2013 y que fue generalizada cuando los presos estaban furiosos porque el gobierno de Obama había detenido por más de un año las liberaciones y veían que se acababa su mandato y que eso no se iba a cumplir. Eso generó un clima muy tenso dentro de la prisión y Yihad fue uno de los que se sumó a la huelga de manera más firme y fue sometido cientos de veces a esa alimentación forzada. En el juicio, por ese asunto, se conocieron horas de filmaciones que hacían los militares de toda esa práctica. Ellos filmaban todo, desde que la unidad antidisturbios irrumpía en la celda, agarraba al detenido, lo inmovilizaba, lo llevaba arrastrando o en el aire hasta una sala donde estaba la silla inmovilizadora, donde lo ataban lo sujetaban muy fuertemente en todo el cuerpo, incluyendo el cuello, y le introducían la sonda nasogástrica por donde iba el nutriente. Todo eso estaba filmado. Te imaginás que cuando lo pasaron en el juicio, lo vio la jueza, lo vieron los abogados de la defensa, dijeron, esto...
¿Cómo es?
De inmediato surgió una nueva demanda, que se publicaran esos videos. La demanda la hicieron los 16 principales medios de comunicación de Estados Unidos y algunos británicos. Y a ella se sumó también Yihad, o sea, los abogados de Yihad se sumaron a esa demanda. Ese litigio siguió, la jueza estuvo de acuerdo en que había que publicar esos videos. El gobierno alegó que si eso se publicaba iba a generar furia en Medio Oriente contra Estados Unidos y por lo tanto entrañaba un asunto de seguridad nacional, no se podía publicar. Hubo muchas marchas y contramarchas, eso fue a un tribunal de apelaciones, volvió, la jueza siguió insistiendo en que se tenían que publicar, que los editaran, que eliminaran las partes en las que podía reconocerse al personal estadounidense implicado, en fin, había una serie de cosas que ella previó para que se pudieran publicar igual, pero aún así, en la última apelación ganó Estados Unidos y quedaba solamente en la instancia de la Suprema Corte. Ya se sabe que cuando esas cosas llegan a la Suprema Corte falla en favor del gobierno de Estados Unidos porque el argumento de la seguridad nacional siempre es tomado como prioritario.
Y las imágenes no se vieron.
No se vieron. Así que por todos esos motivos, yo sabía quién era Yihad Diab cuando llegó acá. Además,
vamos a decirle a los oyentes que Diana Cariboni es periodista internacional de larga data y, por supuesto, bueno, siguió esta historia desde su lugar de trabajo, precisamente, ¿no?
Exactamente. Primero en la agencia IPS, donde trabajé 13 años, y ahora desde el 2015 en la agencia Sputnik.
También para el Guardian escribiste.
Bueno, sí, también he escrito para el Guardian y también escribí sobre estos asuntos para el Guardian. Yihad, además, cuando lo conocí, me dijo que él quería contar todo. Y me pidió que lo ayudara. Así que, juntando esos dos elementos, te respondo. Por eso elegí.
Por eso Diab. La otra pregunta es por qué Diab te eligió a ti. Tú contás en el libro, ayer lo recordabas, un asado allí de un cordero faenado a lo árabe en Pinamar, en la sí. Costa de Oro de Canelones, sí. Donde habían varias personas. Y él te propuso hacer una película.
En realidad él quería hacer un film. Cuando él vio que yo más o menos sabía de su historia, conocía sus antecedentes, lo primero que me preguntó fue ¿qué se sabe de mí? Hay que pensar que esta gente estuvo 13 años encerrada totalmente en el sentido de que tenía muy poco acceso a información de lo que pasaba afuera. La única información que tenían eran las comunicaciones con las familias, que en el caso de Yihad empezaron en el año 2008 y él estuvo desde el 2002 detenido en Guantánamo, o sea que solo en el 2008 pudo hablar por primera vez con su familia, y la ocasional información que podían transmitirle los abogados, defensores. Así que él quería saber qué se sabía de él, yo más o menos le conté, y él se dio cuenta que yo tenía una idea de por dónde venía la mano. Yo creo que eso y el hecho de que estaba en un grupo donde no todos los demás colegas hablaban inglés facilitó la comunicación. Y bueno, y él de inmediato planteó su proyecto original, que era hacer una película documental contando toda su peripecia en Guantánamo. Y yo en un momento le dije que también había que contar su peripecia anterior. Él estuvo de acuerdo. Al principio no, después sí estuvo de acuerdo. Y estuvimos trabajando en esa idea, en una idea de guión, llegamos incluso a redactar una especie de convenio en árabe y en español sobre lo que cada uno iba a hacer, mientras yo supuestamente tenía que conseguir productores y cineastas interesados. No hubo. O sea, todo el mundo decía que la idea era maravillosa, pero a último momento reculaban. Y yo sé además que por aquí, por Montevideo y por la casa de Yihad, desfilaron productores de televisión y de cine de muchos países, del canal Al Jazeera, de Japón, de Turquía. Hubo muchos interesados en contar esa historia, pero no, por algún motivo no se pudo. Los motivos han sido diversos. Yo creo que en algún punto era difícil coordinar con él sobre quién iba a tener el control del relato, ¿no? Que es lo que quiere todo protagonista de un film documental sobre su vida.
Pero hay que decir que el libro no, porque capaz que la gente no lo sabe, no es solo la versión de Diab y no es una entrevista de Diab solamente. Hay muchos diálogos con él en el cual, en realidad, ayer justamente Butazón y Klein en la presentación destacaban la controversia, ¿no? El hecho de que vos lo contradecís en muchas cosas, no es la versión oficial de él. Y hay mucha documentación, porque tú también fuiste a Washington y mucha información que también tiene que ver con el proceso de traída al Uruguay, donde se revelan muchas cosas desconocidas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hay un vínculo, contrariamente a lo que ha negado el gobierno, según lo que vos pudiste averiguar, entre la llegada de los sirios refugiados y los presos de Guantánamo. Uh-huh. Y hay, por ejemplo, entre otras cosas, la revelación de que el presidente Mujica en un momento se ofreció a traer a todos los presos de Guantánamo, y también de que hubo en algún momento en el Congreso norteamericano cuestionamientos de parte de legisladores al hecho de que un ex guerrillero como Bonomi estuviera a cargo de la seguridad.
¿Se ofrecía garantías o no?
Sí. Así es. Sí, en realidad la historia de Yihad es como el hilo conductor. Y desde luego es un caso testigo de todo este proceso. Pero la historia hay que contarla completa, ¿no? Que es una cosa que nos han enseñado en el periodismo. Aunque sea en cuatro párrafos o en un libro, hay que contarla completa. Y la historia completa es también la historia de Guantánamo, la historia de las negociaciones entre Uruguay y Estados Unidos, la historia de cómo vinieron ellos aquí, qué los esperaba acá, qué clase de programa o de adaptación había o no había.
Y de todo eso hablaste anoche también. ¿Qué podés destacar de eso?
Y bueno, a ver, ¿qué podría destacar? Lo que mencionaste acerca de Mujica, eso tiene que ver con el hecho de que Mujica consideró el asunto de si iba a aceptar o no el pedido de Obama, y una vez que llegó a la decisión de que sí, dijo de una manera espontánea y seguramente sin pensarlo dos veces, ¿cuántos son? Que se vengan todos. Pero fueron los propios estadounidenses los que le dijeron, no se van a venir todos. O sea, esto es un proceso muy complejo que requiere una serie de aprobaciones por todos los departamentos concernidos, todas las agencias de inteligencia, después tiene que ir al Congreso, para cada uno de los liberados.
Eso que están meses. Controlados, según dijiste tú.
Exactamente. Obama estableció todo un sistema para mantener en el radar a todos los liberados o transferidos, como le dicen.
Más allá de que se ha negado.
Con informes semestrales, muy completos.
Informes semestrales sobre si han vuelto o no han vuelto a incurrir en actividades terroristas. De manera pues que Uruguay aceptó en los hechos que eso iba a ser así. No, de acuerdo a lo que yo investigué, no hay un acuerdo firmado entre los dos países. Sí hubo notas verbales, que son documentos escritos, en los que Estados Unidos expuso los puntos de sus requerimientos, y Uruguay le contestó con otra nota exponiendo lo que estaba dispuesto a aceptar y sus propios requerimientos. Y después el asunto se terminó saldando en conversaciones entre los funcionarios de los dos gobiernos. Y esas notas verbales pasaron a estar guardadas en una carpeta que la Cancillería del gobierno saliente de Mujica le entregó a la de Tabaré Vázquez, y que después, un año y medio después, cuando Yihad estaba acá de vuelta de Venezuela en huelga de hambre, él reclamó conocer si existía un acuerdo, quería saberlo y quería ver qué decía. Y entonces los funcionarios de la Cancillería de Nino Boa se abocaron a buscar esa carpeta, y según fuentes que conocieron todo el proceso, no estaba, la habían perdido. Y entonces decidieron hacer una consulta a Washington y a preguntarle si ellos tenían una copia de las notas verbales. Según una de las fuentes, los estadounidenses se dieron cuenta o sospecharon que el gobierno pretendía divulgar ese intercambio y les dijeron que no.
Da la impresión que hubo mucha improvisación en esa venida de los refugiados, ¿no?
Hubo mucha improvisación. Una de las cosas más curiosas de la historia es que Mujica, después que tomó la decisión, habló con muy pocas personas, pero sí se dedicó a pedirle al PIT-CNT que lo ayudara. Entonces, dos funcionarios del Ministerio del Interior se reunieron con dirigentes, con miembros del secretariado del PIT-CNT, y les dijeron, miren, va a pasar esto. Dentro de unos meses, todavía no sabemos cuándo, van a venir 6 hombres de Guantánamo. Y nosotros queremos que ustedes nos ayuden, que les den alojamiento, que les den acompañamiento, porque ustedes son una organización social, a la que no se la puede acusar de que están ejerciendo una vigilancia policial sobre ellos, y porque además ustedes tienen vínculos con el mundo del trabajo, los pueden ayudar a integrarse, no sé qué. Pero no digan nada a nadie hasta que nosotros les avisemos. Los dos dirigentes, eso está contado en el libro, los dos dirigentes del PIT-CNT salieron de la sede del Ministerio del Interior, se quedaron, se pararon en la vereda, los dos se miraron así y dijeron, ¿qué hacemos?
Qué choclo este, ¿no?
Y al final, después de meditarlo y conversarlo con algunos otros miembros del secretariado, decidieron aceptar. Lo mantuvieron formalmente en secreto hasta que el gobierno les dijo, vienen tal día. Primero transcurrieron las elecciones, porque ellos iban a venir en agosto y el Frente Amplio consideró que era muy mal momento que llegaran en plena campaña electoral. Entonces el viaje se pospuso y eso generó una serie de problemas con Estados Unidos, con los propios liberados que creyeron que les estaban tomando el pelo. Incluso en ese momento Diab, que había dejado la huelga de hambre, la retomó porque dijo esto es una burla. Pero bueno, finalmente llegaron en diciembre, cuando ya habían terminado las elecciones, el Frente ya se había asegurado el triunfo, y ahí fue cuando los muchachos del PIT-CNT dijeron, bueno, ahora sí. Y ellos tenían una casa, que era una casa alquilada, le llamaba la Casa de la Mujer, porque generalmente la usaban para que vinieran mujeres del interior o mujeres que habían sufrido alguna situación de violencia. Y estaba vacía, estaba desocupada, decidieron que ese fuera el lugar donde ellos iban a vivir en esos primeros meses.
Y Dijab se quedó con la habitación más grande.
Sí, sí. Era muy difícil era muy difícil juntar a seis hombres que venían de esa experiencia, que además entre ellos, no todos se conocían entre ellos. Ponerlos a vivir todos juntos en una casa, los expertos en estos temas dicen que es la peor idea posible, y dejarlos en manos de los dirigentes sindicales que actuaron con total entrega, buena fe, que pagaron las cuentas, que les compraron ropa, que los llevaron a pasear, que los ayudaron en todo lo que pudieron, pero que no tenían los elementos más esenciales para contener esa situación. Enseguida saltaron los conflictos, y uno de los conflictos se saldó así. Le dieron a Yihad la habitación más grande, más confortable, la que tenía aire acondicionado, y los otros se repartieron.
Se repartió. Aunque tú contás que los enloquecía de noche porque hablaba por Skype con la esposa todo el tiempo en voz alta y no podían dormir los otros, ¿no?
Claro, porque uno de sus problemas de salud es el insomnio. Y entonces, para paliar ese insomnio, eran esas conversaciones con su esposa que estaba en Turquía.
Estamos hablando de su libro Guantánamo entre nosotros, y había quedado pendiente antes de la pausa, ¿cuáles eran las sospechas que había en el Congreso de los Estados Unidos respecto al ministro del Interior, Eduardo Bonomi?
Bueno, Mauricio, mira, entre marzo y junio del año 2016, el Congreso, un comité especializado del Congreso, celebró audiencias sobre el tema de las liberaciones que estaba haciendo el gobierno de Obama, las liberaciones de presos de Guantánamo. Y ese comité, donde los republicanos tenían control, estaba, digamos, esencialmente opuesto a todas esas liberaciones. Entonces, cuestionaba cada medida, cada decisión. En un momento, cuando ellos empiezan a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos, la audiencia giraba en torno a ese asunto. Y entonces una legisladora republicana le cuestiona al enviado para el cierre de Guantánamo del Departamento de Estado cómo era posible que el señor Eduardo Bonomi, ministro del Interior del Uruguay, que había sido un ex guerrillero izquierdista, dice ella, tuviera a su cargo ahora el control de los liberados de Guantánamo. Entonces, este hombre le dice que él había asumido hacía poco, él no era el que había negociado directamente con el gobierno de Mujica, o sea, que no había estado en las conversaciones acá. Le dice, mire, yo no lo conozco, pero nosotros no hacemos acuerdo con personas, sino con gobiernos, y tenemos total confianza en el gobierno uruguayo de que va a cumplir con todos los compromisos, etcétera. No, pero hábleme de este hombre. Entonces se da todo un diálogo acerca de Bonomi, en el que Woloski termina diciéndole, bueno, pero dígame por lo menos si sus colegas del Departamento de Estado, le dice la republicana, estuvieron conformes, cómodos con lo que vieron de él. Y entonces él le dice, sí, estuvieron conformes. Y ahí se termina la conversación. Yo después le sometí este diálogo al ministro cuando lo entrevisté. Él lo leyó, un poco sorprendido, y concluyó, dice, bueno, no dice nada. Uno dice que quién soy yo, y el otro dice que no me conoce.
saltó por ahí.
Hay un capítulo oscuro, no es que no hay casi nada de tiempo, que es el pasaje por Venezuela, ¿no? De Yihad.
Así es, así es. Nosotros lo rastrea, digo nosotros porque me refiero a la agencia Sputnik y a mi colega Magda Givelli, que era la corresponsal en Venezuela. Rastreamos, y ella particularmente hizo el trabajo de campo y logró encontrar el lugar donde estaba detenido Yihad en la policía política, en el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pero necesitábamos saber cómo había llegado ahí y qué le había pasado antes. Él no ha querido contar nada sobre eso. Y entonces la historia que pudimos reconstruir fue que un mes antes, un extranjero en un estado de abandono, sin dinero y aparentemente mal de salud, deshidratado, caminaba por una zona costera de Katia Lamar, ellos le llaman barrio, es lo que nosotros diríamos un asentamiento precario, que se llama Mamo, y que está ahí, en el estado de Vargas, cerca del aeropuerto. Y entonces los vecinos vieron que había algo extraño y llamaron a una mujer que vive ahí, una mujer que es muy solidaria y que antes tenía un comedor para pobres. Y entonces esta mujer se hizo cargo del hombre, lo llevó a la casa, lo alimentó y junto con otra parienta lo llevaron al hospital. Era un extranjero. El hombre estuvo internado y de inmediato cayó primero la policía y después el SEBIN a la casa de ellas. Ellas fueron detenidas, fueron torturadas. Ellas eran chavistas, son de una familia chavista de la zona, muy respetada, una familia querida de la zona. Y bueno, la familia hizo denuncias, mandó cartas a todos lados, finalmente las liberaron. Ahora, hay dos versiones. La versión que recogió la corresponsal Magda Givelli, hablando con funcionarios con dos fuentes de la Defensoría del Pueblo, es que ese hombre era Yihad Diab. La versión que le dieron las propias mujeres, esta propia mujer que ella entrevistó unos meses después y que cuando hablaba con ella todavía le temblaban las manos al describirle las torturas y las cosas por las que pasó, fue que ese hombre era un ruso. Un ruso que estaba siendo perseguido, que también fue a dar al SEBIN, que también fue torturado por los mismos días. Sin embargo, a Yihad no lo torturaron, no lo maltrataron, lo llevaron a un lugar muy extraño donde había otros árabes que hacía años que estaban allí adentro.
Qué turbio.
Sí, y que aparentemente en las semanas en las que él estuvo allí detenido, tuvo oportunidad de compartir con ellos en una situación, digamos, semiambulatoria ahí adentro, no estaba en una celda ni nada. Y hasta ahí llegaron el activista Andrés Conteris y mi colega Magda Givelli, hasta el portón, digamos, le dieron una lista de objetos y de alimentos que él pedía, se lo llevaron y fueron varias veces a ver si lo podían visitar. Nunca fue posible.
Igual la historia está largamente contada porque es muy oscura toda esta parte. ¿Vos querés, para terminar, una anécdota que contó ayer de una médica?
Bueno, cuando estuvo en la última huelga de hambre aquí en Uruguay, se determinó que fuera asistido por médicos. Y bueno, fue el propio Sindicato Médico del Uruguay que mandó...
Varias veces lo asistieron, pero en un momento la Comisión de Derechos Humanos del sindicato, que es encargada, especializada en atender huelgas de hambre, lo hizo. Y la médica, Julia Galcerano, que fue la que tuvo más contacto con él, contó en un momento que él estaba, digamos, hablando, lúcido, ¿qué pasa si yo me muero, Julia? ¿La gente va a salir a hacer una protesta? Y Julia, con toda honestidad, le contestó, no, Yihad, no va a salir nadie a hacer una protesta porque la gente no te quiere.
Así nomás, le dijo la verdad.
Le dijo la verdad.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos a Diana Cariboni, autora de este libro Guantánamo entre nosotros, que acaba de salir del horno. Muchas gracias, sí. Diana.
Gracias a ustedes.